El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció esta semana que no asistirá a la sexta cumbre de las Américas, que tendrá lugar en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias entre el 14 y el 15 de abril, porque quiere manifestar de esta forma su desacuerdo con la ausencia de Cuba. En una carta dirigida a su colega colombiano Juan Manuel Santos, Correa remarcó que mientras sea presidente de Ecuador no asistirá a ninguna cumbre de las Américas hasta que se tome las decisiones que la patria grande nos exige. Hablando con la cadena CNN, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, profundizó en las razones de esta medida.
Estamos asumiendo una posición de dignidad como país. O sea, no es solo por Cuba. Si se hubiera decidido no invitar a otro gobierno, cualquiera otro, nosotros habríamos tenido la misma posición. Lo importante no es tanto si nos quedamos solos o nos quedamos acompañados. Lo importante es tomar la decisión correcta.
Luego de esta resolución, Correa será el único de los 34 jefes de Estado de gobierno invitados que no se desplazará a Cartagena. El resto han confirmado que sí asistirán, según informaron fuentes diplomáticas colombianas a la agencia EFE. Mauricio.
Sí, yo creo que primero que nada, no es un fenómeno nuevo que Cuba no participe de reuniones continentales. Cuba está suspendido de la OEA por una razón normativa, que es que no es una democracia. Obviamente está el factor político del enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos, que también explica eso. Y obviamente, del lado la decisión de Ecuador, lo que está provocando o lo que está mostrando es que hay una fractura ideológica en el continente americano muy marcada. Uh-huh. Probablemente por razones diferentes el presidente Chávez tampoco asista a la cumbre, es lo que se está manejando en estos momentos. La pregunta es si este tipo de decisiones de países son las que van a traer a Cuba de vuelta a los foros regionales, ¿no?
Por presión.
Claro, yo creo que hay muchos países que se van a pronunciar a favor, en contra de la no asistencia de Cuba durante los debates de esta cumbre, ¿no? A mí me tocó cubrir en Bahía una reunión que fue la primera reunión de presidentes de UNASUR a la que se había invitado en aquel momento a Raúl Castro, y la verdad es que en aquel momento el único tema del que se habló fue ese, ¿no? Es decir, no hubo debate sobre otra cosa. El riesgo que se corre es que estos trabajos que los presidentes, estos días en los cuales los presidentes se reúnen y deberían hablar de temas como seguridad, narcotráfico, lucha al crimen organizado, etcétera, se centren en una cuestión ideológica bastante anacrónica, ¿no?
El Cuba sí, Cuba no.
Yo creo que seguramente terminen hablando de narcotráfico y de problemas de droga, porque es uno de los temas importantes que cada vez más, además, es agenda internacional de los países, y sobre todo de los países de América Central y del norte de Sudamérica, aunque nosotros también. No se puede negar la inteligencia de tratar de entablar diálogos permanentemente. Lo propio de la diplomacia es sentarse a tratar de ponerse de acuerdo. Negar las instancias tan importantes de tener al presidente de Estados Unidos, al presidente de México, al presidente de Colombia, al presidente de Brasil, al de Argentina, todos juntos conversando, me parece de una torpeza que es propia de otra época, y me da mucha pena Correa con esa decisión, porque no va a cambiar absolutamente nada. No porque lo haga o lo deje de hacer Ecuador o cualquier otro país se va a solucionar o dejar de solucionar el tema de Cuba. Entonces es como un infantilismo internacional que me da mucha pena por Ecuador.
Claro, lo que pasa es que también responde a una estrategia que asumen algunos presidentes. Digo, esto para muchos sectores políticos latinoamericanos es un gran gesto de Correa. Hay mucha gente que lo interpreta como un gran gesto, y él asume una posición de, llamémosle, de liderazgo regional entre esos sectores políticos.
También de riesgo, porque, digamos, creo que capaz que hubiera tenido otro impacto esta decisión si se hubieran sumado Evo, Chávez.
No se van a sumar, porque
el eje duro, digamos, de la izquierda, ¿no?
Es una falta de habilidad, ¿viste?
Pero es que es un error.
Por eso digo que es un riesgo y que queda bastante vulnerable Correa, ¿no?
Gabriel.
Bueno, yo creo, en primer lugar, creo que hay una, aquí, más allá de la decisión de Correa, que obviamente desde el punto de vista de no concurrir, quedó solo, porque todo el resto de los países del ALBA, más allá de que por problemas de salud Chávez vaya o no vaya, el resto va a ir, y además ayer se pronunciaron también los presidentes, de los cancilleres de Argentina y Brasil, de que van a plantear la invitación a Cuba en la Cumbre de las Américas, y la van a plantear allí, en esta sexta Cumbre de las Américas. Claramente la posición de Correa de no ir es una cosa que lo deja en esa posición, es un dato de la realidad que lo deja solo. Yo lo que creo que está muy 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 en cuestión o muy en debate todo este sistema de cumbres, ¿no? Porque Cuba fue integrado, por ejemplo, a partir de las cumbres iberoamericanas, se hizo una votación en la OEA por la cual todo el conjunto de los países planteó la posibilidad de la reincorporación de Cuba a la OEA, y fue Cuba la que dijo que no le interesa participar de la OEA hasta ahora.
Sí, no todos los países.
Ha habido una reunión, bueno, no todos, pero la inmensa mayoría de los países de la OEA, ha habido un cambio en eso. Creo que la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, incluido Colombia, que querían que Cuba participara de esto. Pero bueno, hay una visión distinta de América Latina en su relacionamiento con Cuba con respecto a la posición de Estados Unidos. Es más, el tema de la política antidroga, que es una de las cosas que parece que se va por fin, no parece, no, está planteado en la discusión acá, no se había llevado a la discusión en la Cumbre de las Américas porque Estados Unidos no quería, porque tenía su propia política, que ahora mismo, ellos mismos, o en algunos sentidos, inclusive hasta México, está planteando el fracaso de la, ¿no? Porque es una guerra contra las drogas lanzada con una estrategia muy particular de la DEA y del país más consumidor, donde los muertos los pone América Latina, ¿no? Y en particular ahora México y Centroamérica, ¿no? Ellos hacen la política y los muertos los ponemos nosotros. Entonces, me parece positivo que se discuta. Yo comparto la posición de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de ir y de plantear las cosas en el lugar y discutirlas. Con franqueza, creo que es la mejor manera, que el único camino acá es el diplomático para resolver estas cosas. Creo que hay algunas intenciones ahí de plantear temas en la cumbre que le van a generar incomodidad. O sea, Estados Unidos tiene un problema de una incomodidad grande en las relaciones con América Latina. Obama fue a la cumbre de Santo Domingo, prometió un conjunto de cosas que no se han cumplido ninguna en el cambio de la relación con América Latina. Prácticamente sigue exactamente igual y en algunos casos se ha enfriado mucho más. Está el tema de Argentina y las Malvinas, que es esta cumbre de las Cumbres de las Américas responde más al esquema del panamericanismo, y el panamericanismo está en crisis, porque inclusive está en crisis desde la propia guerra de las Malvinas. El único momento que se tuvo que aplicar el TIAR, que era la defensa de todo el continente de una potencia extranjera que agrediera a un país, más allá de la situación particular, Estados Unidos tuvo del lado de la potencia extranjera.
Pero pará, Gabriel, mirá que el que atacó las Malvinas en el 82 fue Argentina.
Claro, ese fue el argumento para que no se invocara el
diálogo. No, vamos a entrar en eso. La potencia extranjera que atacó a Argentina, yo no defiendo la guerra de las Malvinas, la guerra de las Malvinas fue una decisión criminal de una dictadura criminal, en eso estamos todos de acuerdo, fue una barbaridad, digo, ¿no? Pero hoy está planteado, en ese entonces, cuando que inclusive estaba toda la coordinación represiva de la cual era parte Estados Unidos, aún en ese caso, Estados Unidos tuvo al lado de Gran Bretaña, le dio inteligencia y le dio todo a Gran Bretaña para respetarlo. Pero esa es una de las partes históricas que tiene el problema. Pero en la situación actual, Estados Unidos tiene un montón de problemas en sus relaciones con América Latina. Y me parece que está bueno... que aporta discutirlas
en y que el no solo se vayan a sacar la foto con Obama, sino que aprovechen a hablar.
¿Qué decía César?
No, que digamos que muchos mandatarios no se conformen con sacarse la foto con Obama, o sea, que aprovechen el tiempo para discutir cosas y para conseguir cosas.
No, sí, aterrizando de nuevo en la decisión de Correa, en la decisión original, obviamente va a tener mucho más impacto lo que se diga ahí sobre Cuba por parte de Brasil, por parte de Argentina, por parte de Colombia, por parte de Venezuela, que el hacer ruido antes y no estar en el momento en el cual hay que estar, ¿no?
Pero también lo que decía Francisco, que todo este tema de diplomacia y de negociar y de hablar de Cuba, que debió haber estado, que se le debió haber invitado, lo que hizo Correa, si estuvo bien o mal, no quite tiempo a tratar los temas importantes.
Sí, Cuba no es importante.
En perspectiva. MP, Medicina Personalizada, cobertura total de asistencia médica. 2-711-1000, www.mp.com.uy.
Te quedaste con la última palabra, Pancho, diciendo sí. Cuba no es importante.
Claro, al lado de los realmente problemas gigantes que tiene de agenda América Latina con Estados Unidos, Cuba es un tema absolutamente menor para América Latina. Pero eso es algo que es imposible de decírselo a mucha gente porque cree que es como una especie de estocada en el corazón. Pero Cuba no es tan relevante al lado de los problemas de narcotráfico, de seguridad internacional, de comercio exterior, de temas de inmigración. Brasil es mucho más importante en la agenda de Estados Unidos que Cuba. Sí, yo qué sé, México, en fin, mil cosas, ¿no?
Vamos despidiéndonos. Han estado con nosotros en esta tertulia de jueves Mauricio Rabuffetti, Francisco Faig, por teléfono Gabriel Mazarovich y César Bianchi, que para muchos es Checho, ¿no? Cuando yo le he dicho César en algunas intervenciones esta mañana,
podrías reconocer,
deben haber parado la oreja. ¿Qué es César?
Podrías reconocer quién te puso el nombre al aire, ¿no?
Vos y Natalia Roa.
Podrías reconocerlo. El nombre de Checho Bianchi se lo pusimos con otra periodista.
Nace como un personaje de radio en un programa en facultad, en la Universidad Católica.
Ah, recién ahí.
Sí, sí, en la
hace ya unos
cuantos. ¿Y cómo se decían antes cuando eras más chico?
No, César.
¿Sabés por qué surge? ¿Ustedes se acuerdan de aquel promotor Bebo Bianchi?
Sí.
Entonces le empezamos a decir César Checho Bianchi. Ahí fue la cosa.